y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Que contiene una fantasía contenta con amor decente. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
De una reflexión cuerda con que mitiga el dolor de una pasión. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban mil muertes a una vida. Y cuando al golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón daba penoso señas de dar el último suspiro, no sé con qué destino prodigioso volví en mi acuerdo y dije, ¿qué me admiro? ¿Quién en amor ha sido más dichoso?
Que satisface un recelo con la retórica del llanto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos. Pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos.
de amor puesto antes en sujeto indigno, esa enmienda a blasonar del arrepentimiento. Cuando mi error y tu vileza veo, contemplo Silvio de mi amor errado, cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta la fuerza de un deseo. A mi mesma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo bien quisiera, cuando llego a verte viendo mi infame amor, poder negarlo. Mas luego la razón justa me advierte que solo se remedia en publicarlo, porque del gran delito de quererte solo es bastante pena confesarlo. Prosigue en su pesar y dice que aún no quisiera aborrecer a tan indigno sujeto por no tenerle así aún cerca del corazón. Silvio, yo te aborrezco y aún condeno el que estés de esta suerte en mi sentido. Que infama al hierro el escorpión herido y a quien lo huella mancha inmundo el cieno. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido. Y en fin, eres tan malo y fementido que aún para aborrecido no eres bueno. Tu aspecto vil a mi memoria ofrezco, aunque con susto me lo contradice por darme yo la pena que merezco. Pues cuando considero lo que hice, no solo a ti corrida te aborrezco, pero a mí, por el tiempo que te quise.
Sospecha crueldad disimulada, el alivio que la esperanza da. Diuturna enfermedad de la esperanza que así entretienes mis cansados años, y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida en la tardanza de inclinarse, no dejan tus engaños que lleguen a excederse en los tamaños, la desesperación o confianza. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida, y entre la infausta o la feliz suerte, no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte.
Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, le pidió a su patrón que le aumentara el jornal. Patrón se le negó, las cosas andan muy mal. Cipriano Hernández Martínez, te aumentaré tu jornal. Si me señalas muy bien, si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Si me señalas muy bien, ¿quién me va a alborotar? Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Que se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, se encontró a Juvenal. Juvenal era un hombre muy cabal. Cipriano Hernández Martínez le invitaba a Juvenal: únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Únete al movimiento, la huelga ya va a empezar. Cipriano Hernández Martínez le replicó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, las huelgas no dejan nada. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa, encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar? Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Juvenal era un hombre muy cabal. Me van a morir, jamás nos matarán. Me van a morir, jamás nos matarán. Vamos, 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 vamos a regresar.
León Chávez Teixeiro con Cipriano Hernández Martínez. Una grabación de 1979-1980. Productos especiales de CBS de un disco que se llama Canciones. Muy bien, vamos a continuar el programa con la voz del señor Juan Rulfo, que nos va a leer de una historia de él que se llama Lubina, de la serie de México, la serie entitulada Voz Viva de México, producida por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, el señor Juan Rulfo con Lubina.
Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en barrancas hondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas se pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más, volvió a decir el hombre. Después añadió: otra cosa, señor, nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Ahí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso. aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y a Lubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara fuera de la puerta y les dijera: váyanse más lejos, no interrumpan. Sigan jugando, pero sin armar alboroto. Luego dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo: pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de 10 o 12 días se van y no regresan sino al año siguiente, y a veces se da el caso de que no regresen en varios años. Sí, llueve poco, tampoco casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo: por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente se le hubiera entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí, como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra, pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo, siempre. Pero tómese su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita. Tómesela. O tal vez no le guste así tibia como está. Y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal, que agarra un sabor como a miados de burro. Aquí uno se acostumbra. A fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lubina la extrañará. Ahí no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé, que a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan. Mejor toma su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batallar del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo: resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, pero no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien. Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso: mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina. Pero me permite antes que me tome su cerveza. Veo que usted no le hace caso. Y ahí me sirve de mucho, me alivia Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando yo llegué por primera vez a Rubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar sestear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis hijos, nos quedamos allí, parados en mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire, ahí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina, hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué?, le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí?, le pregunté. Sí, ahí enfrente. Unas mujeres. La sigo viendo. Mira, allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allá? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar, no he terminado todavía. ¿En qué país estamos, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces de los viacrucis. Unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oía el resuello de mi mujer allí a mi lado. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer. Pero al rato oí yo también. Era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros, de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas. Entonces caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren? Les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Una de ellas respondió, vamos por agua. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No, no se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina. ¿No cree usted que esto se merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron, pero debió haber sido una eternidad. Y es que allí el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí señor. Estar sentado en el umbral de la puerta mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza hasta que acaban aflojándose los resortes, y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Eso hacen allí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. Y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido allí se han ido. Apenas les clarea el alba y ya son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al azadón y desaparecen de Lubina. Así es allí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba. Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y uno como gruñido cuando se van. Dejan el costal del bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos sino al año siguiente y a veces nunca. Es la costumbre. Ahí le dicen la ley. Pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte sentados en sus puertas con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No nos faltará el modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita allá muy adentro. Dices que el gobierno nos ayudará, profesor. Tú conoces al gobierno. Les dije que sí. También nosotros lo conocemos, da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Y se movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no. Que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, sabe usted. El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría allá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más no saben si existen. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque según tú ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya, mascando bagazos de mezquite seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre. Los mirará pasar como sombras repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento. No oyen ese viento, les acabé por decir, él acabará con ustedes. Dura lo que debe de durar, es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté allá arriba, así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes, pero en Lubina no cuajó. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba nombre de cielo aquel nombre, pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay nadie que le ladre al silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí. Conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo. ¿Qué opina usted si le pedimos a este señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno a cada rato y eso interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como lo estaba yo diciendo. Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes ya sin sus alas rondaban como gusanitos desnudos. Afuera seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapaleo del río contra los troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido.
pasto campesino. Cuenta angustias del vivir. Solo en el campo, con dolor y sin trabajo, sin valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo. Carga tu brazo de fuego, pide la vida del amo con su sangre y con su miedo. Apúntale, hermano obrero, hazle que sienta dolor del herido, compañero, con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo, escupe la cara del amo, venga el sentir de la madre. ¿Qué es esta América triste, con dolor pero luchando? ¿Qué es esta América nuestra, con dolor pero luchando? La la la.
Este fue el canto campesino de León Chávez Teixeiro. En esta grabación participa Guillermo Briceño, Eber Rosell, Miguel Ángel Díaz, Álvaro Guzmán, también Gilberto Carrasco, Mario Flores, Jorge Luis Gaitán, el Cox, Alberto Delgado, el Beto y Germán García. Vamos a continuar el programa con la voz de Rosario Castellanos, con su misma obra, leyendo pues algunas poesías: El despojo, Apelación al solitario, El otro. También más adelantito vamos a tener a la voz de José Luis Cuevas hablando sobre la creación, y también algunas poesías de Octavio Paz. Muy bien, son las 12:57 de la tarde, KBO 90.7 FM.
El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo, y si dices mañana, mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron: no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Apelación al solitario. Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer? El otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos, si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros? Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Linaje. Hay cierta raza de hombres. Ahora ya conozco a mis hermanos, que llevan en el pecho como un agua desnuda temblando, que tienen manos torpes y todo se les quiebra entre las manos, que no quieren mirar para no herir, y levantan sus actos como una estatua de ángel amoroso y repentinamente degollado. Raza de la ternura funesta, de Abel resucitado. Lo cotidiano. Para el amor no hay cielo, amor, solo este día, este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo, esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia, las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor, la noche no se vuelve de pronto respirable, y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ve zigzaguear loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. Límite. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Diálogo del sabio y su discípulo. Cuando decimos yo, nos atamos al cuello una vocal redonda, una cuerda de ahorcar. Nos taladramos la nariz con un aro como el que rige al buey. nos ceñimos grillete de prisionero. Círculo de exclusión, rómpelo, sáltalo. Tus ojos son poliédricos como los de la avispa. Cuando lo miras tú, se quiebra el mundo. Pero los cielos narran lo que saben. El tiempo no es la tenia que añade día a los días. Su transcurrir continuo, su historia es la de un río. Y los del coro cantan. Aquí y allá. Los cuatro puntos, las 16 atmósferas, los 7 mares, los 20 climas, lo numerable, en fin, es uno y único. No estás solo y aparte, tú le dueles a Dios. El universo se hace pequeño en ti, se hace ciego, borracho y loco. Algo te roban si una estrella cae. Tu furia tiene hocico de tigre, tu memoria cabeza de elefante y tu curiosidad pescuezo de jirafa. ¿Dónde para apuntar la flecha está tu centro? ¿En quién te va a matar la muerte? En los que amo.
Bien, la voz de Rosario Castellanos leyéndonos algunos de sus poemas de una producción de un disco de Voz Viva de México de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1:03 p.m. KBOO 90.7 FM en Portland. Vamos a continuar con la voz de un gran dibujante, un gran artista mexicano, el señor José Luis Cuevas, quien nos va a hablar sobre lo que para él es la creación, el momento de crear, con el señor José Luis Cuevas.
Lo que es la creación para mí. Crear es más fácil que explicar el acto de creación. ¿Por qué uno crea? Es la pregunta constante. Los que no creemos en inspiración, ni en instantes de éxtasis y de arrobo, no podemos menos que admitir que la creación se produce con la disciplina y que a veces esta nos juega malas pasadas. Amanezco con la disposición de producir, y al final del día queda un cesto de papeles rotos. Otras veces preferiría hacer otra cosa, jugar ping-pong, llevar a mis hijas a pasear, poner en orden el taller. No obstante, como por descuido, me pongo a trabajar. Ese día salen varios dibujos salvables de mi desalentadora autocrítica. No admito el acto de creación sin autocrítica. Estar uno satisfecho, pleno, alegre por una labor rendida, debo confesar que nunca lo he registrado entre mis emociones. Busco la dificultad y detesto la soltura, enemiga decidida del buen arte. El parto debe ser difícil y el hijo debe dejarnos siempre insatisfechos. Debemos obligarnos cada día. El creador debe ser un masoquista que se autoflagela con el trabajo. Pero lo cierto es que la necesidad de ese cilicio la llevo en la sangre y no puedo pasar mucho sin sentirla. En no pocas ocasiones me pongo a escribir para no estar inactivo, pero si bien deseo mentalmente dibujar, físicamente me resulta tedioso y a veces hasta molesto. Todo esto confieso que se complica cuando quiero explicarlo. Subo a un camión y veo una mano huesuda, siniestra, como garra, que abre un monedero para pagar. No quiero que se me escape. La observo. Trato de retenerla, de grabarla en el fondo de los ojos. La recuerdo. La quiero seguir recordando hasta llegar al taller. Agarro un papel y me dispongo a dibujar. Me decido a trazar la mano huesuda, y poco a poco aparece una mujer gorda, gelatinosa, glotona, sensual. Insisto en la mano y sale un personaje que se lanza a una cabriola en el aire. No domino la imagen del camión. Me doy por vencido. Olvido la autoimposición que me ha llevado hasta la mesa de dibujo. Quizás sigo dibujando ese día. Brotan gentes y cosas que no esperaba y se posan en mis papeles. salvo algunas de la rotura y del fuego. Días después, ya disipada la impresión, me doy de nuevo al trabajo. Quería anotar unos enanos españoles de una película de Bergman y poco a poco dibujo una mano huesuda que no le va a ningún enano. Me enfurezco y la mano huesuda crece en cada dibujo. Quizá conserve alguno de los bocetos, pero siento deseos de acabar con todo. Los temas los agarro en el aire y los pierdo con igual facilidad, porque otros se interponen y a veces atropellan y matan a los que ya se habían instalado dentro de mí. Por eso me gusta trabajar en serie, formando secuencias con una sola idea. Es como apacentar un rebaño, impedir que se vaya la bestia por debajo de la cerca. Debo quizá las ideas más firmes para crear estas series a mis amigos escritores como Octavio Paz, Fernando Benítez, Ramón Girau, etc., cuyas productivas charlas me han descubierto los mundos de Quevedo, Lotriamont, Sade, Robert Lowell o Rimbaud. José Gómez Sicre, el gran crítico de arte, un día encontró para mí, perdida en una revista provinciana del Ecuador, una fotografía macabra de un dictador embalsamado y sentado en un sillón con su séquito de húsares indígenas. Él me llevó en Toledo, con sobrecogedora sorpresa, al retrato de la barbuda tetona que el españoleto hizo para el duque de Lerma. Él me habló antes que nadie de la velluda Magdalena de Riemenschneider, que había en Múnich. Y cuando recién comenzaba a dar forma a un concepto, cuando más necesitaba yo un apoyo espiritual que me explicara a mí mismo la angustia que me asfixiaba, él me habló por primera vez de un visionario que en Praga había dado forma a la angustia misma. Había inventado un orden, unas extrañas jerarquías, que al penetrarlas hallé que definían la soledad y la carencia de comunicación entre los hombres. Después Kafka ha sido la influencia que más ha ceñido mi labor en lo espiritual, y si mucho me quitó de sosiego y de reposo mental, me obsequió al mismo tiempo una especial seguridad para vertebrar mis ideas, para dar un sello a mi propósito de crear. Pero la creación misma no la puedo explicar. Aunque hable, aunque escriba, aunque asimile y desarrolle secuencias temáticas sugeridas por un buen consejero, ¿por qué uno crea? Vuelvo a preguntarme y carezco de respuesta. Yo habré tenido alguna vez urgencia para crear, pero nunca he admitido esa facultad que llaman inspiración. Mi obra sale, va saliendo, salió de un cilicio que se llama disciplina, de una especie de acupuntura que yo mismo me administro porque requiero tener esa necesidad que no se explica, que es el acto de crear.
En un pueblo enterrado había un restaurante que hoy está encorvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, daba arroz y un poco de ron.
le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la mujer callada trabajaba, trabajaba, y los trastos refregaba, sonriente y callada. Sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Quiero ron. A mis amigos ya me sirven ron. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy. A mis amigos ya me sirven ron. A la mujer callada la sonrisa se le desdibujó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. Vieja sucia y fea, te voy a escupir la cara. A mis amigos ya me sirven ron. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. El joven la pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada, el joven chacal. La pistola desfundó y disparó al pecho de la mujer callada. Oh, qué chistosa se veía, vieja gorda, cómo caía. Los amigos festejaban la humorada del señor. Los amigos festejaban la humorada del señor. Cómo reían al verla cómo caía. Los guardianes se llevaron al señor a ver a un juez, se llevaron al señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y que sirva de escarmiento a la mugrada, que a un señor se le sirve, aunque no haya nada. Y que sirva de escarmiento a la mugrada. Aquí no ha pasado nada. Y me saluda su papá, el gran señor. No ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Polvo aquí y polvo allá en el viejo restaurante donde una mujer quedó tendida, vieja gorda y tendida. Porque el ron al señor negó, el ron que guardó al trabajador, quedó muerta tendida, vieja gorda y callada, vieja gorda y callada. Un rumor se levanta, un rumor se levanta ya, levanta un rencor. Se levanta hoy. Se levanta hoy la clase del trabajador contra la clase del señor. Se levanta hoy.
León Chávez Teixeiro con La vieja gorda y callada. Una grabación del 79-80, productos especiales de CBS. Aquí en Buscando América vamos a continuar con la voz de el señor Octavio Paz, nacido en México en 1914 y considerado por la crítica hispanoamericana y europea uno de los mejores poetas contemporáneos. Lee en este disco varios de los poemas sobresalientes de su admirable obra poética, reunida en el volumen Libertad bajo palabra, que comprende páginas escritas de 1935 a 1958. Vamos a escuchar y terminar el programa con la voz de Octavio Paz, leyendo algunos poemas como puntos de partida hacia el poema, de algo del libro Trabajos del Poeta y también del libro Águila o Sol. Vamos a escuchar leyendo a Gran Mundo, Dama Huasteca, Lecho de Helechos y, si tenemos tiempo, El Cántaro Roto. Bien, 90.7 FM. Estuvo con ustedes Alejandro Ceballos y aquí en el programa de Buscando América.
Puntos de partida hacia el poema. Palabras, ganancias de un cuarto de hora arrancado al árbol calcinado del lenguaje, entre los buenos días y las buenas noches. Puertas de entrada y salida y entrada de un corredor que va de ninguna parte a ningún lado. Damos vueltas y vueltas en el vientre animal, en el vientre mineral, en el vientre temporal. Encontrar la salida, el poema. La benévola jeta de piedra de cartón del jefe, del conductor, fetiche del siglo. Los yo, tú, él, tejedores de telas de araña, pronombres armados de uñas, las divinidades sin rostro, abstractas. Él y nosotros. Nosotros y él, nadie y ninguno. Dios Padre se venga en todos estos ídolos. Arrancar las máscaras de la fantasía, clavar una pica en el centro sensible, provocar la erupción. Cortar el cordón umbilical, matar bien a la madre. Crimen que el poeta moderno cometió por todos, en nombre de todos. Toca al nuevo poeta descubrir a la mujer. Hablar por hablar, arrancar sones a la desesperada, escribir al dictado lo que dice el vuelo de la mosca, ennegrecer. El tiempo se abre en dos, hora del salto mortal. Trabajos del poeta. Jadeo, viscoso aleteo. Buceo, voceo, clamoreo por el descampado. Vaya mala chanza. Esta vez te vacío la panza, te tuerzo, te retuerzo, te volteo y voltibocabajeo, te rompo el pico, te refriego el hocico, te arranco el pito, te hundo el esternón. Bronca, 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 bron. Doña Campamocha se come en escamocho el miembro mocho de don Campamocho. Tli, saltarín cojo, baila sobre mi ojo. Ninguno a la vista, todos de mil modos, todos vestidos de inmundos apodos, todos y uno, ninguno. Te desfondo a fondo, te desfundo de tu fundamento. Traquetea, traqueaquea. El carrascaloso se rasca la costra de caspa. Doña Campamocha se atasca, tarasca. El sinuoso, el silbante babeante, al pozo con el gozo, al pozo de ceniza. El erizo se iriza, se eriza, se riza de risa. Sopa de sapos, cepo de pedos, todos a una, bola de sílabas de estropajo, bola de gargajo, bola de vísceras de sílabas sibilas, badajo, sordo badajo, jadeo, penduleo desguanguilado, jadeo. Difícilmente, avanzando milímetros por año, me hago un camino entre la roca. Desde hace milenios mis dientes se gastan y mis uñas se rompen para llegar allá, al otro lado, a la luz y al aire libre. Y ahora que mis manos sangran y mis dientes tiemblan, inseguros, en una cavidad rajada por la sed y el polvo, me detengo y contemplo mi obra. He pasado la segunda parte de mi vida rompiendo las piedras, perforando las murallas, taladrando las puertas y apartando los obstáculos que interpuse entre la luz y yo durante la primera parte de mi vida. Como un dolor que avanza y se abre paso entre vísceras que ceden y huesos que resisten, como una lima que lima los nervios que nos atan a la vida, sí, pero también como una alegría súbita, como abrir una puerta que da al mar, como asomarse al abismo y como llegar a la cumbre, como el río de diamante que horada la roca y como la cascada azul que cae en un derrumbe de estatuas y templos blanquísimos, como el pájaro que sube y el relámpago que desciende, oh batir de alas, pico que desgarra y entreabre al fin el fruto, tú, mi grito, surtidor de plumas de fuego, herida resonante y vasta como el desprendimiento de un planeta del cuerpo de una estrella, oh caída infinita en un cielo de ecos, en un cielo de espejos que te repiten y destrozan y te vuelven innumerable, infinito y anónimo. Águila o sol, gran mundo. Habitas un bosque de vidrio, el mar de labios delgados, el mar de las 5 de la mañana centellea a las puertas de tu dormir. Cuando lo rozan tus ojos, su lomo metálico brilla como un cementerio de corazas. El mar amontona a tus pies espadas, azagallas, picas, ballestas, dagas. Hay moluscos resplandecientes, hay plantaciones de joyas vivas en tus alrededores. Hay una pecera de ojos en tu alcoba. Duermes en una cama hecha de un solo fulgor. Hay miradas entrelazadas en tus dominios. Hay una sola mirada fija en tus umbrales. En cada uno de los caminos que conducen hacia ti, hay una pregunta sin revés, un hacha, una indicación ambigua en su inocencia, una copa que contiene fuego, otra pregunta que es un solo tajo, muchas viscosidades lujosas, una espesura de alusiones entretejidas y falaces. En tu alcoba de telarañas dictas edictos de sal. Te sirves de las claridades, manejas bien las armas frías. En otoño, vuelves a los salones. dama huasteca, ronda por las orillas, desnuda, saludable, recién salida del baño, recién nacida de la noche. En su pecho arden joyas arrancadas al verano. Cubre su sexo la hierba lacia, la hierba azul, casi negra, que crece en los bordes del volcán. En su vientre un águila despliega sus alas, dos banderas enemigas se enlazan, reposa el agua. Viene de lejos, del país húmedo. Pocos la han visto. Diré su secreto. De día es una piedra al lado del camino. De noche, un río que fluye al costado del hombre. Lecho de helechos. En el fin del mundo, frente a un paisaje de ojos inmensos, adormecidos pero aún chisporroteantes, aún destellantes, me miras con tu mirada última, la mirada que pierde cielo. La playa se cubre de miradas absortas, escamas resplandecientes. Se retira la ola de oro líquido. Tendida sobre la lava que huye, eres un gran témpano lunar que enfila hacia un ay, un pedazo de estrella que cintila en la boca del cráter. En tu lecho vertiginoso te enciendes y apagas. Tu caída me arrastra, oh herida que parpadea, oh círculo que cierra sus pestañas, oh negrura que se abre, despeñadero en cuyo fondo nace un astro de hielo. Desde tu caer me contemplas con tu primer mirada, la mirada que pierde suelo, y tu mirar se prende al mío. Te sostienen en vilo mis ojos, como la luna a la marea encendida. A tus pies la espuma degollada canta el canto de la noche que empieza. El cántaro roto. La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas, tornasol solitario, ojo de oro girando en el centro de una explanada calcinada, bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias, viento, galope de agua entre los muros interminables de una garganta de azabache, caballo, cometa, cohete que se clava justo en el corazón de la noche, plumas, surtidores, plumas, súbito florecer de las antorchas, velas,